capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2. No puedes creer cuántos me han preguntado acerca del anticristo hoy. ¿Quieren saber quién es el anticristo? ¿Quieren que leer el antibiblia? No me interesa el anticristo. Me interesa el Cristo.
Amén.
Amén.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, disculpe. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este no es el que yo estaba buscando. Tienen que tener paciencia. Yo soy un viejito ya. Disculpe, es Tito. Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahora, hermanos, aquí habla de la gracia de Dios, que que nosotros estamos ahora salvos por medio de Jesucristo, y que nos ha enseñado que debemos vivir piamente en este mundo. Pero dice: mientras estamos viviendo piamente y honestamente en este mundo, dice que tenemos una esperanza bienaventurada. Una esperanza bienaventurada. Y uno tiene que preguntar, ¿cuál es el significado de esto? Una esperanza, los cristianos tenemos una esperanza bienaventurada, que quiere decir, en primer lugar, que no es un desánimo o una desesperanza, sino una esperanza, algo positivo, que estamos esperando algo. Todavía no lo tenemos, sino estamos esperándolo en un futuro. Ya tenemos la salvación, ya tenemos el perdón de los pecados, ya tenemos libertad de nuestros antiguos vicios, y ahora tenemos unos nuevecitos vicios. Pero nosotros sabemos que somos ya nombrados de nuestro Padre, y que nosotros vamos a ser completamente libres de todos estos vicios que tenemos en esta vida. Tenemos estas promesas, ya están en nosotros, y dice la Biblia que nosotros como cristianos tenemos una esperanza bienaventurada. Ahora, esta esperanza quiere decir que no lo tenemos. Entonces no tenemos un contentamiento, no estamos satisfechos, no tenemos nosotros todo lo que buscamos, no estamos contentos así como estamos, sino que hay algo por lo cual estamos esperando, algo por lo cual estamos anhelando. Todavía no lo logramos, sino lo queremos, lo anhelamos, lo deseamos. es nuestra oración, es de todos los días, es nuestro, es de grande meta todos los días, es la esperanza bienaventurada.
Amén.
¿Cuál es esta esperanza bienaventurada? Ahí mismo te lo dice, dice la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo.
Amén.
La esperanza bienaventurada es la segunda venida de Jesucristo aquí a esta tierra.
Amén.
Ahora déjame decirte que como nosotros vimos ayer acerca del reino y del milenio y en lo que Dios había prometido a los judíos y lo que Él seguramente va a cumplir al pie de la letra, un reino para 1,000 años, tú lo puedes leer en Apocalipsis 20 que habla de este reino que va a venir en el futuro. Hay algunos que piensan que ese reino es la iglesia. Y entonces en ese plan, la grande esperanza, la esperanza bienaventurada es la iglesia. En ese plan es la iglesia. Quieren decir que el mundo está esperando que la iglesia tenga éxito y que por fin en la iglesia cumple lo que Dios ha prometido. La única esperanza bienaventurada tienen los cristianos que no aceptan el reino milenio que viene y que piensan que el reino milenio ya está entre nosotros, que nosotros, la iglesia, somos ese reino. La única esperanza que ellos tienen es más de lo mismo, o un poco mejor. Esto no es la esperanza bienaventurada de lo que la Biblia habla. Ahora, la verdad es que ellos han perdido mucho de del entendimiento del Nuevo Testamento y casi todo lo del Antiguo Testamento, porque no captan que nosotros tenemos una esperanza. Aunque estamos aquí, la iglesia está aquí, está funcionando en el mundo y está cumpliendo lo que Dios quiere, nosotros tenemos una esperanza de algo 1,000 veces mejor que la iglesia esparcida en el mundo.
Amén.
Nuestra esperanza no es la iglesia. Dirán quizá que la esperanza del mundo es el evangelio. Parece lógico, parece bonito. La esperanza del mundo es el evangelio. Oh, cuando todos creen el evangelio. Si tú lees los comentaristas de hace 100 años o 200 años, tú verás que ellos casi todos están de acuerdo que la esperanza del mundo es el evangelio, que tarde o temprano todos van a llegar a creer o casi creer el evangelio y entonces Cristo vendrá. Pero qué pobre esperanza es esto. Y yo se lo voy a mostrar, hermanos. Luego, estas personas, yo no quiero culparles, pero ¿vamos a creer la Biblia o no? Probablemente la mayoría de ustedes, alguien llegó a su casa y empezó a enseñarles la Biblia. Tomaron la Biblia, tomaron bosquejos de diferentes versículos, les mostraron que las imágenes son malos, y mostraron quizá lo que es el bautismo, lo que es el nacimiento nuevo, te mostraron cómo ser salvos, te mostraron en la Biblia las doctrinas que son claramente enseñadas allí. Quiere decir, la mayoría de ustedes fueron ganados por gente que creía en la Biblia al pie de la letra. Para nosotros es muy difícil ser desviados a estas tonterías de doctrinas que se encuentran en la iglesia católica y las iglesias protestantes, que piensan que la Biblia es un gran montón de cosas difíciles de entender, que solamente unos cuantos lo pueden entender. No, nosotros sabemos que la Biblia está escrita directamente para que lo entendamos y que lo creamos. Entonces, cuando vemos en la Biblia que habla del reino que va a durar por 1,000 años después que Cristo venga, nosotros no tenemos problema con eso, solamente la creemos. Dice la Biblia en Apocalipsis 19 que Jesucristo viene, que sobre caballo blanco, y los ejércitos del cielo tras él vienen aquí a la tierra y hacen una grande batalla, y luego viene el reino que durará 1,000 años. No es problema, lo creemos. Es sencillo.
Sí.
Y todo lo demás del Nuevo Testamento hace sentido. Se entiende, se pone en su lugar. Nosotros sabemos lo que es la esperanza bienaventurada. Nosotros sabemos lo que estamos esperando en aquel día. Nosotros queremos que Cristo venga. No estamos buscando el éxito de la iglesia. Ahora, yo sé que quisiéramos el éxito de la iglesia. Yo quisiera que esta iglesia crezca mucho. Yo quisiera que haya una reunión en todos los parques de León. Yo quisiera que todo el Bajío se llene de cristianos, que son celosos para predicar el Evangelio y creen la Biblia al pie de la letra, y que se amen unos a otros, y que saben lo que significa ser fiel al Señor y abstenerse de las maldades de este mundo, que vivieran conforme a estas reglas, buscando que Cristo venga. Yo quisiera el éxito de la iglesia. Pero hermanos, yo les voy a decir, la iglesia no va a ser exitosa si estamos hablando de que la iglesia va a traer esa paz en la tierra, esas grandes promesas que Dios ha dado. La iglesia no lo hará. La iglesia será un fracaso. Ahora, algunos nos llaman somos premilenaristas, premilenialistas. Bueno, más o menos, es lo que nos llaman, porque esto significa creemos que Cristo vendrá antes del reino de mil años. Cristo vendrá, y cuando Él llegue aquí, Él empezará a reinar por mil años. Por eso nos llaman premilenialistas, y es lo que somos, porque es lo que la Biblia enseña. Nosotros no tenemos que malabarear esta cosa y esta otra cosa para ver qué significa esto y qué simboliza esto. Solamente creemos lo que dice. Cristo vendrá, Él reinará mil años, y luego, después de los mil años, habrá otro tiempo de guerra, y luego entonces será el final juicio. Creemos la Biblia al pie de la letra. Sí. Y nosotros tenemos esto como una esperanza bienaventurada, que Cristo va a venir y esto va a resolver todos los problemas. Una vez alguien me preguntó si yo quisiera ser presidente de Estados Unidos. No, para nada. Yo no quiero ser presidente de Estados Unidos. Mira, esto sí. Mira, si me quieren hacer emperador del mundo, es otra cosa. Pero presidente tiene demasiados enemigos. Sí, la verdad es, yo no creo que hay solución para los problemas que hay en este mundo. Yo no creo que yo tengo la solución. ¿Sabes lo que yo creo? Yo creo que el mundo va a ir de mal a peor, y a peor, y a peor, y a peor, hasta que Cristo viene y pone todas las cosas bien. Cuando Él pone en orden todas las cosas, entonces estarán bien. Yo no creo que la iglesia puede solucionar los problemas de este mundo. ¿Sabes por qué no lo creo? Porque yo no he visto que las iglesias pueden solucionar sus propios problemas. Esta iglesia tiene 15 años o 17 años o más. Tiene como 20 años casi. Esta iglesia, ¿ya hemos solucionado nuestros problemas? No. Mira, yo, la verdad es, yo creo que nosotros apenas estamos sobreviviendo a veces. A veces yo tengo nada más que llorar y decir, oye, ¿qué está pasando, Dios? Yo no entiendo. Yo me acuerdo una vez que teníamos 500 personas reunidas aquí. Y ahora no podemos ni siquiera juntar 300. Entonces yo no creo que tenemos la solución para los problemas del Medio Oriente. ¿A poco? ¿Crees tú que todos los mejores cristianos en el mundo, si fuéramos gobernadores, que ellos pudieran arreglar los asuntos de este mundo? Bueno, yo no lo creo. Y esto es pura lógica. ¿Saben lo que nos llaman? La mayoría de los que se llaman cristianos, ellos no son premilenaristas. Ellos creen que nosotros, la iglesia, somos el cumplimiento de esas promesas y que nos toca a nosotros arreglar el mundo. Y esto desde hace cientos de años lo han creído de esa manera. Y ellos nos llaman a nosotros pesimilenialistas. Creen que somos pesimistas. Creen que nosotros pensamos que somos un fracaso y que Cristo va a intentar salvar el mundo, pero va a fracasar. Y que nosotros, por tanto que intentamos, tarde o temprano vamos a ser vencidos por los malos. Ellos piensan que esto es mala doctrina porque somos pesimistas. Bueno, yo les doy a ellos sus razones. Ellos saben lo que sienten, lo que piensan. Yo nomás les voy a leer lo que dice la Biblia y ustedes decidirán si es bíblico lo que te estoy enseñando o si no. Quieren saber el futuro, ¿verdad? Por eso todos llegaron. Quieren saber el futuro. Bueno, yo les voy a decir el futuro, y es un futuro bastante pesimista. Ahora, créanme, hermanos, yo no soy pesimista en el momento. Yo no creo que no vale la pena invertir dinero para tu jubilación. Yo creo que vale la pena invertir dinero para tu jubilación. Yo no creo que está malo educar a tus hijos para que ellos tengan mejor vida en este mundo. Yo creo que esto es buena idea. Este optimista yo lo soy. Personalmente yo creo que este es posible. Es más, es probable que si nosotros invertimos ahorita seremos prosperados. La razón que soy optimista es porque lo he visto en el pasado. Yo he visto que Dios nos ha prosperado. Yo no estoy sufriendo. Nosotros todos estamos más o menos bien. ¿Alguien llegó aquí descalzo? Entonces somos ricos. Por eso lo que te quiero decir es, personalmente no soy pesimista. Yo soy optimista. Y yo creo que tú debes ser optimista acerca de tus prospectos en la vida. Tú puedes pedir de Dios lo que tú quieres. ¿Quieres aquel terreno enfrente? Pídalo de Dios. A lo mejor Dios te lo da. ¿Quieres ese carro nuevo de último modelo? Pídelo de Dios. Trabaje, a lo mejor lo consigues. Mira, se rieron de eso porque no son muy optimistas. Mira, debes tú ser optimista acerca de tú. Mira, tú dices, mira aquella muy guapa. A lo mejor si te quisiera estar conmigo. Pues a lo mejor, quién sabe. Mira las guapas que están con los feos ahorita. Hay esperanza aún para ti. Es increíble las personas que se han casado. De veras es una sorpresa. ¿Has visto tú a algunos que se han casado? Uno dice, ¿cómo es posible? La esposa tiene que ser ciega. Entonces, hay esperanzas, hermanos. No somos pesimistas personalmente. Pero déjame decirte, hablando de lo que va a pasar en el futuro, yo soy pesimista. Yo soy pesimista. Yo no creo que Bush va a poder arreglar los problemas en el Medio Oriente. Yo creo que está intentando, pero no creo que él los va a arreglar. ¿Sabe lo que yo creo? Él va a ser un fracaso allí. Ahora yo espero y yo pido de Dios que Él bendice y que nos dé alguna bendición y que traiga a mi hijo salvo de ahí. Yo quiero que él esté vivo y sano y todo. Yo quiero éxito. Yo pido esta cosa, pero tarde o temprano las cosas van a ir de mal a peor. Esto no es porque yo lo quiero así. Y esta es la razón que la mayoría de los cristianos, llamados cristianos, es para mí muy difícil decir que de veras son cristianos si no creen la Biblia al pie de la letra. En mi opinión, un cristiano es alguien que toma la Biblia y humildemente acepta lo que dice. Es muy sencillo. Y entonces, para mí, los que no creen esta doctrina, yo no puedo asegurar que son cristianos. Quizá lo son, quizá no. Pero lo que yo sé es que la mayoría de los que se llaman cristianos no quieren aceptar lo que dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia es pesimista. Dice cosas que nadie quiere oír. Dice que las cosas no van a salir bien, sino que van a salir mal. Ahora, no tienes que creer lo que yo digo, puedes creer lo que yo leo ahorita. Déjame decirte algo acerca de esta esperanza bienaventurada. Esperanza bienaventurada. Esta esperanza bienaventurada es una esperanza celestial. No creemos que la solución está en la tierra. No creemos que el Espíritu Santo va a lograrlo. Uno dice, pues eso no es justo, yo creo que el Espíritu Santo es muy fuerte. El Espíritu Santo no lo va a lograr. Va a ser Jesucristo que viene del cielo que lo va a lograr. Nuestra esperanza es mirando arriba, diciendo, yo quiero que mi salud venga de lo alto. Yo estoy buscando que Dios venga para arreglar los asuntos. Esta esperanza es completamente independiente de las circunstancias. Cuando nosotros estamos en apuros, tenemos esta esperanza. Cuando estamos en prosperidad, tenemos esta esperanza. No importa lo que parece. Si estamos nosotros, si estamos en persecución y nos odian y nos corren y nos quieren matar, ahí está esta esperanza. Pero cuando nosotros estamos ganando la victoria y la iglesia está creciendo y las cosas nos van bien, todavía tenemos esta misma esperanza, independiente de las circunstancias. Y esta esperanza es particular. Pertenece a solamente los creyentes. Quiero decir, nosotros sabemos que esta esperanza es solamente para nosotros que tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Nosotros no estamos pensando que Dios va a salvar a aquellos que no creen en Él. No pensamos que Dios está tratando de salvar a los incrédulos. Estamos casi completamente seguros que lo que Dios quiere es Él quiere salvar los suyos y Él quiere dejar los otros ir sus caminos. Ahora, esto es muy difícil para algunos aceptar, sí. Pero esta es la esperanza bienaventurada. Ahora, déjame hablarte acerca de lo que han hecho los cristianos de la otra opinión, porque no es poco. Los cristianos de la otra opinión, los que no creen la Biblia al pie de la letra, los que creen que la iglesia es la grande esperanza de este mundo, los que creen que el Evangelio es la fuerza que cambia el mundo y que creen que el Espíritu Santo está reinando en el mundo ahorita, esas personas han hecho cosas grandes. Por ejemplo, de ellos viene la democracia. Ahora, si tú eres un fanático acerca de la democracia, tú tienes que darles gracias a ellos, porque ellos son los que inventaron eso. Si tú crees que la democracia es la solución para los problemas en el mundo, entonces a lo mejor tú estás más al lado de ellos. Yo, por mi parte, no creo que la democracia es la solución, y yo creo que hay muchos problemas con la democracia. Yo estoy casi seguro que la democracia no va a funcionar en países musulmanes. Ahora, yo acabo de votar por Bush. Eso no me da pena. O sea, algunos dicen, ¿a poco? Él es un hombre muy malo. ¿Cómo es que votaste por él? Eso no me da pena. Si tú eres tan mal informado acerca de los asuntos y tú quieres creer que él es un muy mal hombre, está bien, cree lo que quieras. Yo voté por él, pero yo no tengo ninguna esperanza que lo que él quiere hacer en el Medio Oriente va a solucionar nada. Yo no creo que la democracia es la solución. Yo creo que existe democracia en Irán. Y ahí no hay ninguna solución. Ellos inventaron la economía libre. La idea que los ricos no son malos, sino que son buenos. La economía libre quiere decir que cualquier persona puede invertir, puede intentar, y lo que él hace es suyo. O sea, si alguien compra 100 toneladas de plata y él hace alguna cosa, y luego sale que los 100 toneladas de plata valen 3 veces lo que él compró, y él hace esto muchas veces y se hace rico, la economía libre quiere decir que él merece ser rico. Y que lo que él gana es suyo. Y qué bien, porque queremos los más listos, los más destacados, queremos que ellos sean ricos y que ellos hagan las decisiones grandes. Y mientras nosotros, que no sabemos hacer muy buenas decisiones económicas, quedamos nosotros abajo. ¿Sí? Eso sí es economía libre. Esos son los cristianos. Cristianos de la otra opinión. Yo no estoy en contra de ellos, yo creo que han intentado bien. Ellos son los que pelearon para la abolición de la esclavitud. Ellos abolieron la esclavitud. Son cristianos de esa idea de que nosotros estamos trayendo el reino al mundo. No sé si ustedes han oído algunos de los himnos en la guerra civil de Estados Unidos. Esos himnos son cristianos. Ellos pensaron que los ejércitos que estaban liberando a los esclavos, pensaron que esos eran los ejércitos de Dios. ¿Es malo eso? No, eso no fue malo. ¡Qué bien! Pero eso es de ellos. Ellos creen en la justicia social. Ellos son los que inventaron el socialismo, que lo que tienen los ricos se debe dar a los pobres. Es lo que están haciendo en las democracias en todo el mundo. Ponen altos impuestos sobre los ricos y reparten a los pobres. Esto sí es idea de los cristianos de la otra opinión. Ellos son los que empujaron fuertemente la educación secular, la educación, más bien la educación forzosa, que todos tienen que educar a sus hijos, que nadie tiene el derecho de poner sus hijos a trabajar en la granja. Todos tienen que educar a sus hijos. Esto es una idea social de estos grandes hombres, muy grandes pensamientos cristianos. ¿Sabes qué? Esta idea que nosotros estamos logrando algo es lo que ha producido el gran crecimiento en la economía y en el mundo moderno. La industrialización de las economías, esto es producto de este pensamiento. Ellos también son los que pelean para la igualdad de la mujer. Son ellos los que dicen que la mujer es igual al hombre, aún en la casa. Son ellos que permiten ahora el divorcio libre, que la mujer no sea una esclava ya. Si tú crees que todo esto es la solución, entonces quizá tú estás más de acuerdo con ellos. Ellos son los que crearon las Naciones Unidas. Esto no fue una idea de comunistas. Esto no fue idea de los musulmanes. Las Naciones Unidas fueron creadas por cristianos que piensan que a nosotros nos toca hacer el paraíso en la tierra, hacer la paz. Esta es la idea optimista, positiva, que piensan que desde la iglesia va a solucionar los problemas del mundo. Y ok, qué bien, haz lo mejor que pueda. Ellos están intentando salvar al mundo. Ok. Ahora yo les voy a mostrar lo que dice la Biblia. Lucas 4:6. Dice, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Él acaba de mostrar a Cristo todos los reinos de la tierra. Y él dice: a mí me es entregada y a quien yo quiero, yo lo doy. Lo que él quiere decir es que el diablo es el príncipe de todo este mundo. Es el rey de todo el mundo. ¿Quieres saber quién es el rey sobre el mundo? Es el diablo. Si tú no estás de acuerdo con esto, no estás de acuerdo con la Biblia. Hay muchos cristianos que no están de acuerdo con eso, llamados cristianos. Juan 14:30. Juan 14:30. Dice: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Viene el príncipe de este mundo. Cristo lo llama, o sea, Cristo accede. Cristo dice: es cierto, él es el príncipe de este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 2. Conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Dos cosas que debes reconocer. Otra vez Pablo está de acuerdo que el diablo es el príncipe sobre este mundo. Y otra cosa dice es que él sigue obrando aún después de la resurrección de Cristo, aún ya que hay una iglesia en el mundo, ya que está Cristo en la iglesia, ya que existe la gran esperanza de la iglesia y del evangelio, él está ahora, dice, obrando en los hijos de desobediencia. Él no ha sido atado, Él no ha sido vencido, no ha sido corrido, Él todavía sigue de pie. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Saben lo que esto significa? Que nosotros no somos el ejército del gran rey tratando de poner orden en una tierra de muchos rebeldes, sino que nosotros somos los rebeldes peleando en contra de los gobernadores de este mundo. Nosotros somos los ladrones que nos hemos metido para robar las almas y sacarlas de del reino de las tinieblas. Amén. Cristo es el valiente que entra en la casa de aquel y lo ata primeramente para poder saquear su casa. Amén. Tú dices, no, eso no me suena bien, Cristo no puede ser el ladrón. Cristo dice, yo voy a venir como ladrón en la noche. Amén. Él viene para robar. Él viene para robar. Él viene para robar al diablo. Mira, uno dice, yo no acepto eso. Ok, está bien. Segunda de Timoteo 2.25. Segunda de Timoteo 2.25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Que hay personas que oponen al evangelio y que ellos son cautivos del diablo a voluntad de él. El diablo hace lo que él quiere con ellos. El diablo es el príncipe de este mundo. El diablo no es atado. El diablo no está en el abismo. El diablo no es echado fuera. El diablo ni está echado abajo. Todavía. Quiero decir que este mundo está en muy mala condición. Vamos a leer otros. Vamos a leer acerca de este mundo. Romanos 12, 2. Piensan que este mundo debe ser reformado. Que este mundo lo que requiere es que el mundo sea salvado, sea redimido por medio del evangelio. Pero lo que la Biblia dice es, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gálatas 1:4. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. No está Dios tratando de salvar este presente siglo malo, sino Él está librando a nosotros de el presente siglo malo. Fíjate, Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. Dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. poderoso. Dios no quiere que vences, que tomes posesión de este mundo. Él quiere que salgas de este mundo, que te apartas y que no toques lo inmundo en este mundo. Recuerda lo que Cristo dijo en Juan 17: yo no pido, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Amén.
Nos dejó en un ambiente muy hostil. Primero de Juan 5:19. Primero de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. Todo el mundo puesto en maldad. Segundo de Pedro 3:10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. La tierra y las obras que en ella están serán quemadas. ¿Has visto la presidencia aquí de León? Será quemada. Dios no está tratando de redimirlo. No está tratando de salvarlo. Él está tratando de salvar gente en medio de ello.
Amén.
Y que nuestra buena, bienaventurada esperanza es que Cristo venga y nos saca de este lugar antes que Él lo rase, antes que Él lo acabe.
Amén.
Esta es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos. Mateo 10:34. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Ahora esto no queda muy bien en las Naciones Unidas. Si Cristo habla así, ellos van a decir: oye, ¿sabes qué? No nos cae bien Cristo, porque quieren paz. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Lucas 12:49. Lucas 12:49. Fuego vine a meter en la tierra, y qué quiero si ya está encendido. Cristo vino a meter fuego en la tierra. Juan 18:36. Dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Si tu Biblia que estás usando no dice ahora, esa palabra ahora, tú tienes una Biblia corrupta. Puedes tirarla en la basura al salir y comprarte una buena. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Él no vino para pelear y salvar este mundo. Él no vino para sacar de las tinieblas todas las naciones para que ellos hagan mejores reinos y mejores gobiernos y que se instale desde democracia y que haya aquí en la tierra la paz. Él no vino para estas razones. Él vino para sacar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y algún día Él va a tomar ese pueblo y sacarlos físicamente de este mundo. Y entonces empezará algo que no van a querer este mundo.
Gracias, Señor.
Mateo 24:12. ¿Quieres saber el futuro? No, yo sé que sí. Por eso vinieron. 24:12. Este es el futuro. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. El futuro es que la maldad va a ser peor. que en el final dice la maldad se va a multiplicar, va a ser peor que es ahorita. ¿Puedes imaginar peor? Yo no puedo imaginar peor. Tú sabes que hay 30,000 homicidios en la República de México todos los años. 30,000 personas son matados por violencia todos los años en México. 30,000 todos los años. ¿Puedes imaginar algo peor? Esto para mí es horrible. Es increíble. Hay 18,000 homicidas, homicidios en Estados Unidos todos los años. Todos los años. Todo el mundo, tú sabes, es que hay 1.5 millones de abortos todos los años en Estados Unidos. Y en Rusia, cada mujer tiene un promedio de 6 abortos en su vida. Y aunque aquí no publican las estadísticas, no creas que es poco. Este mundo es horrible.
Amén.
Es horrible. Si tú nomás empiezas a estudiar lo que hay en el mundo ahorita, tú vas a saber, la maldad se ha multiplicado bastante, pero dice que va a ser peor. Daniel 12:10 nos llaman pesimilenialistas. Somos pesimistas acerca de este mundo. No, hermanos, la Biblia es pesimista acerca de este mundo. 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Ahí dice lo que va a pasar en el futuro, que hay muchos que van a ser salvos, pero los impíos van a seguir siendo impíos y van a seguir creciendo impíamente y van a seguir oponiéndose a todo lo bueno y va a ir de mal a peor. Este mundo no está mejorando, se está empeorando. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto no me suena que lo que Dios está diciendo es que poco a poco vamos a progresar hasta por fin tener paz en la tierra. Lo que esto está diciendo es que las cosas van a ir de mal a peor hasta que Cristo decide que ya es suficiente. Dicen, entonces Cristo es un fracaso. No. Cristo salva a todos los que creen en Él.
Amén.
Él no pierde ninguno. Amén. Ninguno. Todos los que están en Cristo son vivos. Vivirán.
Gloria a Dios.
Amén.
Segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Entonces, ¿la fe no va a ser más y más? ¿No va a haber más fe en el mundo? No, dice, vendrá más incredulidad, más engaño. Segunda de Tesalonicenses 7, digo 2:7. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida a aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. ¿Quieres saber quién es el anticristo? No les voy a decir. No me importa el anticristo, pero lo que te voy a decir es que las personas en este mundo, ellos van a creer una mentira. ¿Crees que van a crecer más y más y más y alcanzar el Evangelio?
No.
Van a creer, te van a creer las mentiras. ¿Qué es lo que Cristo dijo en Mateo 24? Vendrán falsos profetas, muchos falsos profetas y falsos cristos, y hasta podrán hasta engañar a los elegidos si fuera posible. No, el mundo no va a terminar bien, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá aquel día, pues, sin que venga antes la apostasía. Dice el manifiesto del hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sabes lo que es apostasía? Es cuando se deja la fe. Esto no está hablando de los incrédulos, está hablando de los creyentes. ¿Sabes lo que te voy a decir algo? ¿Me van a acusar de ser pesimilenialista? ¿Quieres decir que yo soy pesimista? La iglesia se va a apostatar. La misma iglesia va a perder su fe. La misma iglesia va a ser más y más lejos de Dios. La iglesia va a fracasar. ¿Nosotros somos la buena esperanza del mundo? La Biblia dice que nosotros no somos la esperanza de este mundo. La bienaventurada esperanza es que Cristo venga y sácanos de aquí. Amén. Que tú y yo vamos a ser débiles en aquel día.
Amén.
Cierto. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a este espíritu de error, etc. Apocalipsis 3:17. La última iglesia en Apocalipsis que se menciona, que es el fin de la iglesia, es así. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta es la última iglesia mencionada en la Biblia, la última iglesia. ¿Y qué pasa? Es la peor iglesia. Es la más, bueno, es la más rica. Es la más rica, ¿sí? Piensan que no tienen necesidad de nada, pero Dios dice, son apóstatas. Han perdido su fe, han perdido su visión, han perdido sus ganas. Cristo mismo dijo que cuando Él venga, Él pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Daniel 12:1. Vuelve a Daniel. ¿Quieren saber quién es el anticristo? Pues no les diré. No me importa el anticristo. Dice 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Sabes qué, hermanos? Lo que la Biblia dice es que este mundo va a terminar con lo peor de la tribulación que jamás ha sucedido en toda la historia.
Cierto.
¿Han estudiado en la Segunda Guerra Mundial? Yo he leído muchos libros acerca de la Segunda Guerra Mundial. Yo nunca quiero pasar por algo semejante, pero esto no fue nada en comparación a lo que viene. Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que grande tribulación viene. Jeremías 30, versículo 7. Jeremías 30, versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Tiempo de angustia viene. A Mateo 24, 21 y 22. Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Esta tribulación va a ser tan mala que nadie se sobreviviría. Nadie va a pasar vivo por esta tribulación si no fuera que Dios lo cortara. Joel 3:9. Joel. Después de Daniel y Oseas. Joel 2. Dije 9.
Joel 3:9. 3:9.
Ahora tengo que buscarlo.
3:9.
Dije 3:9. Joel 3:9. Gracias, hermano. Dice: pregonad esto entre las gentes, proclamad guerra, despertad a los valientes, lléguense, vengan todos los hombres de guerra, haced espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el flaco fuerte soy, juntaos y venid gentes todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes, las gentes se despierten y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las gentes de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Reposan las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Déjame decirte algo que va a pasar. Hermanos, no va a haber paz en esta tierra, no va a haber las Naciones Unidas por fin poniendo un término a toda la maldad en el mundo, la corrupción no va a desaparecer, los homicidios no van a dejar de suceder, el aborto no va a cesar. Haga lo que quiera la Iglesia Católica, no va a cesar, las cosas van de mal a peor, y al fin de este mundo va a haber una batalla donde todas las gentes de la tierra van a ser congregados allí en el valle de Josafat, y Dios los va a destruir. Esto sí va a ser una batalla. Zacarías 14, penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías 14. Tres o cuatro páginas antes de Mateo. Zacarías 14, 2 y 3. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla. Tú puedes leer más acerca de esta batalla allí, si quieres. De ahí vamos a terminar. No más déjame decirles, hermanos, aquí algo que debes ver, que en el día de Nabucodonosor, él llegó con Jerusalén y destruyó este pueblo entero y completamente destruyó la ciudad. No quedaron ni siquiera los cimientos, no quedó ni una casa en puesta. No había habitantes, todos se fueron. Cuando llegaron los romanos, ellos llegaron y cercaron la ciudad, y cuando ellos entraron, tumbaron completamente el templo, tumbaron las casas y quitaron todo el pueblo de Judía, de los israelitas, los quitaron todos y los llevaron cautiverio. La razón que les digo esto es porque esto no se ha cumplido. Dice aquí: la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Esto es una profecía que no se ha cumplido todavía. La ciudad va a ser tomada de nuevo. La ciudad va a ser cercada de nuevo. Esto va a suceder en el futuro. ¿Quieres saber lo que va a ser el fin? Ahí está. Y es mala noticia. No va a haber victoria de la iglesia. No va a haber victoria de las Naciones Unidas. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Mira lo que dice el 11. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Este no es el anticristo, este sí es el Cristo.
Amén.
Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta sí es la batalla final cuando Cristo viene. Mire lo que dice Sof. No, vamos a brincar algunos. Ezequiel 39. Ezequiel 39. Vamos a leer desde el 8. Ezequiel 39, 8. He aquí, vino y fue, dice el Señor Jehová, este es el día cual he hablado, del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, y escudos, y paveses, y arcos, y saetas, y bastones de mano, y lanzas, y las quemarán en fuego por 7 años. Y no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que los robaron, dice el Señor Jehová. Y será en aquel tiempo que yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente de la mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, para allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra, enterrarlos a todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día que yo fuere glorificado, dice el Señor Jehová. ¿Quieres saber qué tan grande es esta batalla? Que va a tomar 7 años para quemar el combustible y las armas que hay cuando llegan ahí y Dios destruya a ese ejército. Le va a tomar 7 meses enterrar los muertos. Este es el fin de este siglo. Bueno, de este siglo, yo no hablo de estos 100 años. De este mundo. El fin de este mundo es una batalla que no puedes imaginar. Grande cosa. Déjame decirte algo acerca de la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada es que nosotros vamos a ver a Cristo venir en el cielo, y en vez de ser espantados por él o lamentar por verle, nosotros vamos a regocijar y vamos a ser cambiados en un minuto, en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros vamos a ser transformados inmediatamente, y los muertos que están en los sepulcros van a subir aún antes que nosotros, y todos seremos reunidos con él en el aire. Es la esperanza bienaventurada. Déjenme decirles, hermanos, ustedes deben entender algo. La diferencia entre nosotros no es pequeño. La diferencia en creer la Biblia y no creerla es grande diferencia. En primer lugar, los que sabemos lo que dice la Biblia acerca de este mundo, lo que sabemos es del pesimismo acerca de este mundo, esto nos hace diferente, porque en primer lugar el enfoque se corrige. Nosotros no estamos aquí tratando de salvar al mundo. Nosotros no estamos aquí tratando de mejorar la justicia social. Déjame decirles, hermanos, yo voto por la justicia. Es lo único que Dios me ha dado, el pobre poder de un solo voto. Como digo, yo creo que merezco más, pero me dieron uno. Entonces, con ese uno, yo voto a favor de la justicia cada vez. Pero yo no tengo esperanza en esa justicia. Yo no creo, yo no tengo esperanza en el poder del gobierno. Yo no tengo esperanza en las Naciones Unidas. Yo tengo esperanza en que Cristo vendrá por mí. Busca 1 Corintios 2, 1. ¿Quieres saber la diferencia por creer esta bienaventuranza? ¿Por creer esta esperanza que tenemos? 1 Corintios 2, 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros no quitamos nuestros ojos del Evangelio. Nosotros no tenemos otros intereses, no tenemos otras esperanzas, no tenemos grandes planes para nadie. Solamente predicamos el Evangelio. Sabemos que la única cosa que puede salvarnos en este mundo es el Evangelio. Y esto no es para salvar el mundo, sino para salvar a nosotros de este mundo. Y el Evangelio lo hace. El Evangelio es la solución completa. No necesitamos un buen plan para gobierno. No necesitamos democracia. No necesitamos prosperidad. No necesitamos librar los esclavos. No necesitamos paz. Necesitamos el Evangelio.
Amén.
Solamente Jesucristo y el crucificado. El enfoque se corrige. Mateo 10, 24 y 27. Mateo 10, 24 al 27. Otra cosa que nos hace, no solamente corrige nuestro enfoque. Mateo 10, 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Brinca al 34. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz sino espada, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Ahora yo quiero decirte, hermano, porque nosotros sabemos lo que va a pasar en este mundo, nosotros seguimos el ejemplo de Jesucristo.
Amén.
No solamente tenemos el enfoque sobre el Evangelio, nosotros sabemos que a nosotros nos toca morir en este mundo, en esta vida. Este negarse a sí mismo. No estamos buscando enriquecernos. Amén. No estamos buscando poder político. Nosotros no queremos victorias aquí en este mundo. Nosotros no necesitamos ir a la guerra para producir paz. Nosotros queremos seguir el ejemplo de Jesucristo. Tomamos la cruz y estamos dispuestos a obedecer a Dios a pesar de todo lo demás. ¿Nos quieren echar en la cárcel? Está bien, vamos a seguir el ejemplo de Jesucristo. ¿Nos quieren matar? Está bien, es que nos matan. Nuestra esperanza no está aquí.
Amén.
Nuestra esperanza está en el cielo.
Amén. Amén.
Colosenses 3:1. Otra cosa que nos hace esta fe en la esperanza bienaventurada. Es que tenemos nuestra mirada hacia el cielo. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros no estamos buscando las cosas de aquí en esta tierra. Nosotros queremos lo que está en el cielo. Deje que los testigos de Jehová se preocupen de las cosas de la tierra. Ellos quieren su herencia aquí. Está bien. Se los cedemos. Pueden tenerlo. Pueden tener mi casa cuando yo me voy. Yo tengo mi herencia en el cielo. Y yo estoy buscando mi recompensa en el cielo. ¿Sabes qué? Cuando yo pido de Dios que Él me bendice, yo no estoy pidiendo riquezas aquí. Yo estoy pidiendo riquezas allá, donde el ladrón no roba. 1 Corintios 15:58. Una cosa más que nos da la esperanza bienaventurada es una certeza acerca de nuestro trabajo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Nosotros no podemos perder lo que hemos hecho. Todos los que no creen en esta esperanza bienaventurada, ellos pierden lo que han hecho y van a perder todo lo que han hecho. Van a perder todo, porque todo lo que ellos hacen será un fracaso. Pero nosotros, cuando hacemos las obras del Señor, cuando nosotros servimos a Dios, sabemos que nuestra obra no puede ser en vano, porque todo es guardado para nosotros en el cielo, y tenemos esta esperanza. Ahorita nosotros sabemos que nuestra obra no está en vano. Hermanos, sí es cierto que somos pesimilenialistas. Somos pesimistas acerca de este mundo. Pero somos grandes optimistas que Dios nos ha dado grande bendición y seguirá bendiciéndonos, y que nuestra bendición nunca nos será quitada, porque nos es guardada en el cielo.
Amén.
Esta es la esperanza bienaventurada.
Amén.
De todos los cristianos.
Amén.
¿Quieres saber el futuro? Es brillante el futuro.
Amén.
Mira, el futuro es bueno para nosotros.
Amén.
Para este mundo, el futuro está bastante mal.
Amén.
Gloria a Dios. Dios, tenemos esta esperanza.
Damos gracias a Dios por este buen tiempo que nos permitió. Gracias al hermano Guillermo por estas palabras que Dios ha puesto en su corazón. Y la verdad que después de escuchar todas estas palabras, hermanos, la mejor decisión que pudimos haber tenido cada uno de nosotros es haber aceptado al mismo Señor Jesucristo.
Amén.
Ahora sabemos que cuando partamos de este mundo, tenemos una morada en los cielos.
Amén.
Dice la Biblia que le veremos cara a cara.
Amén.
Es algo que muchas personas no pueden tener. Por eso, hermanos, debemos dar gracias a Dios que Él un día tuvo misericordia de nosotros.
Amén.
Y nos alcanzó.
Amén.
Si hay alguien aquí que no es salvo, usted también, amigo, puede tener las mismas esperanzas que tenemos los cristianos. Usted puede venir hoy a Cristo y tendrá estas mismas promesas que hoy tenemos nosotros.
Amén.
Si tiene alguna duda, puede consultarlo con algún hermano que tenga Biblia, puede preguntar. Algunos avisos que hay que dar esta noche. Ahí en 2 Corintios 9:7 dice la Biblia: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El hermano nos está trayendo lo espiritual, debemos ser corresponder con él, dando lo material. Aquí está la caja de ofrenda para que deposite su ofrenda como disponga su corazón. También damos la bienvenida a los hermanos que nos visitan de otras iglesias. Ahorita al terminar, pueden pasar aquí para acomodarles, si es que van a quedar, para que se hospeden. Recuerden que el día de mañana la conferencia comenzará a las 6:30 de la tarde, para que sean puntuales. Pues vamos a concluir este quinto día de conferencia cantando el himno número 158 para la honra del Señor Jesús. Y mañana estaremos aquí puntuales. Que Dios nos bendiga.
Amén.
Amén.